Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando.
Jueves 27 de agosto, bienvenidas, bienvenidos a Radio Escuela. Seguimos educando, ¿cómo les va? ¿Cómo va? Hoy es un día muy, muy especial. Bienvenido Juan, bienvenidos a las chicas y a los chicos. Hola Juanchus, yo soy Eugenia Kibel, estoy junto a mi compañera Sabrina Flax, nuestra maestra de cuarto y quinto grado. Bueno, felicidades, Sabri, para vos también.
Gracias.
Hoy es un día muy especial. Sí, claro. Sí, hoy festejamos los 100 años de la radio. Es un día de fiesta.
Sí.
100 años cumple la radio.
Contar un siglo.
Un siglo.
Impresionante.
Es muy impresionante, para este medio que es tan, tan, tan hermoso, que nos permite comunicarnos, informar, entretener, enseñar, conectarnos con otros lugares de la Argentina y del mundo. Es un medio fabuloso que fue, con los años, resistiendo los embates de tantos otros...
Claro, de, ¿no?, otros medios de comunicación, ¿no?
Claro.
Como la tele, sí, bueno, internet, sin ir más lejos. Pero incluso, sí, incluso la radio, sí, supo encontrarle la vuelta.
Adaptarse.
Claro, sí, a internet. Y hay radios que, sí, se escuchan online.
Exactamente. Hay radios que se escuchan online. Hay nuevos formatos de radio. Ustedes habrán escuchado hablar de los podcasts.
Claro.
Bueno, hoy es un día de fiesta. Estamos súper contentas porque vamos a hablar mucho sobre la radio. Tenemos a nuestras oyentes y nuestros oyentes del otro lado, en toda la Argentina, que están escuchando y que quizás, yo estoy pensando, posiblemente sea... Siendo ellos tan chicos, tan chiquititos, sea esta la primera experiencia como oyentes de radio. ¿Por qué no es algo que sea muy habitual en las casas?
Claro, hoy en día, claro.
Exacto.
Salvo que sea una casa que ya tenga la costumbre de escuchar radio.
Exactamente. Sin embargo, estas clases de Radio Escuela les están permitiendo a las chicas y a los chicos de toda la Argentina convertirse en este rol tan, tan importante que tienen en la radio, que es el rol del oyente.
Claro, totalmente. Y Euge, te digo aún más.
Sí.
En las escuelas,
sí,
muchas veces hay programas, uh-huh, de los ministerios de educación,
sí,
para hacer radio en escuela.
Es espectacular.
Entonces también, uh-huh, quizá esta es una entrada para que, si a vos te dan ganas, cuando retomemos clases presenciales, uh-huh, puedas ir y decirle a tu maestro, decirle: se me ocurrió que podemos hacer radio en la escuela.
Me parece súper lindo lo que decís, muy importante, porque además, en la vida de quienes trabajamos en radio, siempre hubo algún referente, alguien que de alguna manera nos marcó, siendo, a lo mejor cabeza de programa, nosotros oyentes, y escuchando esa conducción, esa manera de hacer radio. Bueno, vamos a hablar de todo esto, pero ¿qué te parece, Sabri, si escuchamos como introducción a esta gran fiesta, a este gran tema, justamente unos hitos que marcaron el recorrido de la radio?
Ah, dale.
1896. El italiano Guillermo Marconi patenta en Inglaterra su invento, la radiotelegrafía sin hilos, posteriormente conocida como la radio. 1914. Con la Primera Guerra Mundial se interrumpe la llegada al país de material extranjero sobre la radiotelefonía. Este valioso instrumento de comunicación a distancia se transforma en un arma estratégica para quien la tiene y la sabe usar. 27 de agosto de 1920. Buenos Aires. Un médico y sus amigos son los responsables de la primera transmisión de radio del país y, dicen algunos, del mundo. Transmiten la ópera Parsifal de Richard Wagner. De esta manera, Enrique Susini, Miguel Mujica, César Guerrico y Luis Romero Carranza, radioaficionados fanáticos llamados Los Locos de la Azotea, inauguran la radiodifusión en Argentina y la primera emisora nacional, LOR Radio Argentina.
Y ahí escuchábamos un poco el recorrido, ¿no? De qué cosas tuvieron que pasar hasta que en el año 1920...
Claro, hace un montón.
Hace 100 años,
claro,
un 27 de agosto, se pudiera transmitir en vivo un programa desde la terraza, desde la azotea, como conocemos, del Teatro Coliseo, esta famosa ópera, por estos cuatro médicos, amigos, locos, los llaman, ¿eran unos locos de la azotea, como les decían, o eran unos genios?
Claro.
¿Qué fueron?
Bueno, y también algo interesante que vos estás comentando, Euge, que lo primero que se transmitió fue música.
Fue música,
Eso también es interesante para pensar el lugar de la radio y cómo se fue resignificando a lo largo del tiempo.
Totalmente, Sabri. Y recién hace unos minutos decíamos, ¿no? Personas que nos marcaron, que nos acompañaron en este camino, nos dieron la mano y nos ayudaron a transitar el camino de la comunicación, de la radio, quizás como oyentes primero, no sé. Tenemos a alguien para mí muy especial. A mí cuando el otro día me decía Facu Guedes, pensaba ver a quién te gustaría, con quién te gustaría charlar sobre la radio.
Sí. ¿Y con quién te gustaría, Eugenia?
Y a mí me gustaría charlar con alguien que a mí me ayudó un montón, que me acompañó cuando tenía 17 años.
Muy jovencita. Sí,
muy chiquita, estaba en el secundario, estaba en quinto año del secundario y yo dije, bueno, a ver, ¿qué quiero estudiar? Dije, locución. No vino así porque sí, ¿no? Porque evidentemente hay algo, hay como un germen de la comunicación que venía de antes, pero como que pude definirme o visualizarme en un lugar, ¿no? Cuando vos decís, bueno, yo ¿qué quiero ser? ¿Qué quiero estudiar? Y llegué a este señor locutor que es, que está hace 20 años en Mega, en una radio de aquí de Buenos Aires, Mega 98.3, es Alejandro Scarso, es locutor nacional, conductor y además es maestro, es docente. Ale, ¿cómo te va? Te saludamos desde Radio Escuela, seguimos educando Sabri Flax, nuestra maestra, y Eugenia Kibel, ¿cómo va?
Hola, 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 buen día. Cuando dijiste 17 años, claro, eras tan chiquita, yo también, aclaro por la duda.
No, vos también, para mí eras un señor, pero bueno.
Qué lindo escucharte, gracias por la invitación. Y cuando venía escuchando la locución en off, que me emocionó porque era mi hermano el que estaba escuchando, así que era maravilloso. Sí, la verdad me sorprendió, por un lado, ¿no? Que también es locutor.
Qué loco.
Así que cuando vos decís maestro, está dentro de la familia, porque para mi hermano y para mi sobrino, que también han estudiado la carrera.
Mirá.
Pero esos locos lindos que las escuché que estaban mencionando hace 100 años, ¿no? Que
sí, Enrique Susini, Carranza, Guerrico y Mujica, estos cuatro que iniciaron.
Una hermosa locura que gracias a esos locos lindos de la azotea hoy tenemos esta hermosa experiencia de cumplir los 100 años, ¿no?
Y, claro.
Y cuántas voces, cuántas canciones, cuántas historias, cuánto aprendizaje, ¿no? A lo largo de todos estos 100 años. Y cómo ha cambiado la radio, indudablemente.
Y cómo ha cambiado y cómo resiste, ¿no? También. Pese a, como recién decíamos, hablábamos con Sabri, que bueno, la tecnología, internet.
Claro, cómo la radio, ¿no? Fue entrando también en la internet y hoy en día podemos escuchar radios en línea, online.
Claro, supo aggiornarse, como decimos el término por ahí más moderno, ¿no? Pero supo acomodarse, para ser un poco más claros, a los cambios y a los embates tecnológicos. Primero, que se dudó mucho y siempre se habla cuando incursionó el mundo televisivo, donde la radio pasaba casi al olvido, y sin embargo pudo demostrar que se mantuvo firme. Y después, el siguiente gran cambio fue lo tecnológico, cuando Internet y la computadora empiezan a invadirnos en nuestra vida cotidiana.
Claro.
De hecho, hoy lo podemos ver también con esto de tener clases vía Zoom o vía cualquier aplicación que nos permita de plataforma poder tener clases.
Sí.
Y la radio siempre es protagonista, porque de hecho la computadora termina entrando en el mundo radiofónico y a su vez, como bien decía recién Sabri, esto de las radios online, la posibilidad de poder hacer programas o hacer podcast, incluso, ¿qué más? Las aplicaciones que también cada radio tiene para que cada uno desde su celular pueda escucharla.
Totalmente. Y te llevo un poquito para atrás porque yo quiero hablar con Sabri también, porque estoy segura que Sabri también tiene el germen de la comunicación en algún lugar de su infancia. ¿Vos te acordás cómo fue ese primer acercamiento a la radio? No sé, ¿a qué edad la descubriste como medio?
Fue muy loco porque en realidad yo no sabía que esos primeros pasos que yo estaba dando estaba germinando el camino este que termino, gracias a Dios, transitando de manera estable, y más en un país, ¿no?, donde la estabilidad a veces en lo laboral se hace complicado.
Y sí.
Pero todo empezó allá por los 80, cuando yo era adolescente, y había un gran programa ómnibus por aquella época en Canal 13 que se llamaba Badía y Compañía.
Ah, claro, sí.
Bueno,
sí.
Yo, la verdad que siempre era muy muy fanático del programa, siempre me había gustado Juan Alberto como profesional, y siempre me quedaba como obnubilado viendo y escuchando, hasta que me tomé el atrevimiento de ir al programa a sí. ser parte de la platea, cosa que no fui de participar mucho en programas o en programas de radio o televisión, pero claro. ahí siendo adolescente, sí estuve ahí en la platea, participé en varios programas, bien. Y ese fue mi primera aproximación. Después, la vida me llevó a trabajar como cadete en una agencia de publicidad, y la misma agencia, a veces como cadete, me llevaba a lo que hoy es la TV Pública, Canal 7, claro. a entregar determinadas papelerías o estar presente en una filmación de un aviso publicitario de una fotocopiadora. Así que esa fue la segunda incursión. Y el estar en publicidad un poco me entusiasmaba. Claro. Hasta que cuando decidí empezar a estudiar una carrera, estaba entre periodismo o locución.
Mira.
Sabiendo que ya lo mío venía por ahí. Y bueno, voy al ICER a rendir los exámenes respectivos, tanto de periodismo como de locución, que en ese momento también se dictaba la carrera de periodismo.
Claro, sí.
No entré a periodismo, pero sí logré entrar a locución, y bueno, ahí empecé. Y la gran fortuna que tuve, desde el orgullo, ¿no?, y desde el honor, que Juan Alberto Badía, después yo lo convoqué como para que venga a darme el carnet como padrino de carrera, y estuvo, asistió, así que... Tengo el honor también de que haya sido
qué
mi padrino.
Lindo. Sí. Un grande que, bueno, cuando recién decíamos o hablábamos esto de que la radio supo adaptarse, de alguna manera mezcló la radio con la tele. O sea, le volvió a dar a la radio un lugar importante desde la televisión, ¿no?
Sí, fue el primero que dio a conocer un poco el mundo de la radio por dentro. Hoy es mucho más común encontrarlo a través de aplicaciones claro. o incluso en YouTube o el mismo programas que se emiten de radio a través de la televisión. Y de hecho los estudios están muy a la vista hoy en día. Hoy
es
uno
cierto.
Puede caminar por la calle y te encontrás
claro.
con un estudio de radio en la vidriera.
Sí, y qué tentador que es sí, para los que trabajamos en radio quizás es un poco raro es la situación de estar como una especie de vidriera, de pecera a la vista de todo el mundo. Sin embargo, hay algo que cautiva, porque
claro.
quien pasa...
Si se queda mirando, claro.
Te quedás ahí.
Bueno, de hecho, también muchas veces pasan por la tele, ¿no? Algunos programas de radio.
Sí, claro.
Sí. Sí, sí, sí. Y yo pienso en los chicos, ¿no?
Claro.
Que son el futuro de nuestra comunicación y que seguramente hoy pueden estar observando de una manera diferente a como la observamos nosotros a la radio. Hoy ellos pueden ser protagonistas, pueden participar en programas, pueden ver cómo es un programa de radio a través de todas estas visualizaciones que tenemos en las imágenes.
Uh-huh.
Y creo que los chicos de hoy, como nosotros lo fuimos en su momento,
sí.
ese germen por ahí se puede empezar a activar a través de escuchar una canción, de ver un programa de ver o escuchar un programa de radio,
claro.
de estar con un peine simulando un micrófono,
ay,
porque
sí,
también,
claro.
¿no? Para los cantantes o locutores por ahí ese es como el primer juego, la primera aproximación a una fantasía.
Exactamente. Y vos además sos docente. Bueno, les sí. cuento, Ale tiene un instituto de locución que se llama Dial, sí. que prepara a los aspirantes y a las aspirantes a la carrera de locutor nacional, locutora nacional, desde hace ya muchos años. ¿Y sí. qué te parece importante enseñar o destacar cuando llega una persona con ganas de hacer radio? Ya no importa la edad, digamos, hay una edad mínima para estudiar, para tener una carrera terciaria o universitaria y es haber terminado el secundario,
claro,
¿no? Tener el
claro.
título secundario. Sin embargo, no hay un techo.
No.
Puede estudiar radio o locución de los 18
de
para
edad.
Arriba,
claro.
todo el mundo.
Siempre está la claro. siempre está la inquietud, siempre.
¿Y
claro.
qué te parece importante destacar, enseñarles a la gente que quiera meterse en la radio de manera no profesional quizás, pero sí de forma aficionada?
Jugar. Lo primero que yo les invito es que jueguen. Y siempre les digo, vos que me conociste, Euge, allá también en mis comienzos, porque también era un poco incipiente en mi camino en la docencia,
sí.
así que son muchos años que ya estoy dedicado a esto,
sí.
y casi 500 alumnos ingresados en nuestra historia,
oh,
con lo
montón.
Cual hay un camino recorrido, claro,
sí.
así que estoy muy feliz del número.
Claro.
Y en realidad siempre, claro, uno también se va transformando, va aprendiendo, se va mutando en la educación, Y me encuentro con nuevas generaciones, con chicos que cuando yo iniciaba ni siquiera habían nacido, y así seguirá siendo seguramente.
Y, sí.
y lo que primero les propongo es jugar, ¿ok? Que volvamos a ser chicos.
Uh-huh.
Porque cuando somos chicos, más chicos aún, cuando estamos con 5 o 6 años, no estamos pendientes de la observación del adulto para ver cómo jugamos, o si me siento que soy Superman o que soy un superhéroe. Jugamos, y entre los pares jugamos.
Claro.
Y yo los invito en un estudio a que volvamos a ser ese chico, volvamos a jugar y no estar pendiente de la observación ni de la mirada del otro, sino permitirnos transformarnos, jugar y comunicar, porque ese es el objetivo a través de la radio.
Uh-huh.
Ese es el primer punto.
Bien.
Y segundo,
sí.
lo que siempre les propongo es, no leas. Contame.
Contalo.
Exacto, claro, contalo. Decímelo, contámelo vos, ¿cómo me lo querés decir? Sí. Que no sea un papel el que tengas en tu mano, sino vos, con tu voz, me estás comunicando para que yo a través de esa escucha me permitas volar e imaginar y estimular mi imaginación de acuerdo a tu voz y a tus matices, y bueno, ahí vendrán todas las técnicas locutivas, por lógica.
Hay una variedad, y una, por suerte, ¿no? Una gama enorme, como una salida laboral enorme digamos, de la gente que trabaja con la voz. ¿Cuál de todas es la que a vos más te gusta? Bueno, pasaste por la radio, imagino que has hecho otras cosas también. Sí. ¿Y cuál sentís que todavía no hiciste, pero que te gustaría? Vinculada al trabajo de la comunicación, la voz.
Sí, tengo muchas cosas pendientes todavía y tengo ganas de descubrirlas todavía. Pero siempre depende de los tiempos, ¿no? Gracias a Dios, hay cuando uno está con trabajo, es difícil por ahí definirlo un poco.
Sí, uno no puede abarcar todo.
Exacto, es difícil. Pero, a ver, la radio, bueno, sigue siendo como mi lubricante, ¿no? Mi estímulo, mi elixir, ¿cómo decirlo con palabras más adecuadas? Pero es mi aire.
Claro, es tu aire.
Creo que ya está, es mi aire.
Claro.
Es lo que necesito respirar día a día, y por eso llevo, como bien lo anticipaste en la presentación, llevo más de 20 años en una radio, que también es todo un logro, ¿no? En estos tiempos de seguir firme en una misma emisora, que me da mucho orgullo, porque la verdad estoy muy cómodo, muy contento trabajando allí desde hace tiempo, y la radio, digamos, que es lo que más me fascina hacer. La docencia, por lógica, porque es otro camino que encontré en paralelo junto a lo que es la comunicación, el poder entrenar, no solamente a chicos que están con la intención de estudiar en la carrera, y como bien lo anticipaste, Euge, que sean chicos recién recibidos del secundario, que ya hayan transitado los 20, los 30, y así podemos seguir para arriba.
Claro.
Y también entrenar a los mismos chicos que están cursando la carrera o ya egresados, o sea, colegas profesionales que necesitan entrar en el mundo profesional y que todavía tienen como algunas cosas pendientes de mejorar, y bueno, ahí estoy trabajando también con ellos.
Buenísimo.
Está buenísimo.
¿Qué me queda?
¿Qué te
claro,
queda?
¿Qué me queda? Por ahí, incursionar más en el mundo televisivo, porque si bien lo hice en off, por ahí hacerlo más frente a cámara. Eso es, digamos que es la tarea pendiente que tengo ganas de incursionar, ya sea en la presentación de noticias, programas de entretenimiento.
Claro.
Quizás en algún momento se pueda hacer algo.
Seguramente.
Claro. Alejandro, te quería preguntar, la primera vez que estuviste con un micrófono, ahí en una primera transmisión, ¿qué sentiste? ¿Cómo fue?
Nervios. Muchos nervios. El estómago, tenía como muchas maripositas en el estómago, muchas. Miedo a comunicar, a decir, qué decir, que la voz saliera bien, que no saliera temblorosa. Digamos que la primera experiencia que yo tuve frente a un micrófono y en un estudio fue el examen de ingreso.
¿En serio?
No había tenido otra antes.
Ah, mirá.
Nunca. Claro. Y tuve la gran suerte en la vida que al haber ingresado al ISER, al mes de estar de empezar la cursada, a través de una amiga mía que se llama Susana Salguero, que también es locutora, ella estaba haciendo un programa en una radio zonal de La Lucila, le propuse si me invitaba para ver cómo se trabajaba en radio,
claro,
en vivo. Y me invitó, me hizo salir al aire, me hizo participar, así que esa fue como la segunda experiencia, o la primera oficial en un medio, aunque sea pequeño. Y a partir de ahí, nunca más dejé de salir al aire.
Claro.
Desde aquella época.
Y esto que vos decías, ¿no? De mejor contalo, no lo tengas escrito. ¿Cómo sería, no? O sea, vos te armarías como un guión, un punteo de cosas y después, a partir de ahí sale el programa. ¿Cómo es?
No, cuando yo les digo a los chicos, en lugar de leer contalo, que en el sonido del decir suene como que me lo está diciendo la persona y no que es una persona que me está leyendo como si fuera un acto escolar.
Ah, bien.
Ahora, cuando también le pido que me cuente, significa, por otra parte, como parte de otro ejercicio, es una vez que leyó el cuento, bueno, ahora con tus palabras, resumime, como una sinopsis, resumime en poquitas palabras, en poquito tiempo, de qué trata la historia,
qué
es lo que ves, ¿no? Claro, qué entendiste, cuáles son los colores que hay, cuáles son las percepciones que tenés con respecto a ese texto, a ver qué se visualiza.
Claro.
¿Qué temperatura tiene el texto? ¿En qué horario transcurre? ¿En qué momento? ¿Cuántas personas hay?
Quizás bueno, lo más difícil, Ale, ¿no? Porque cuando uno se agarra de un texto y ahí, bueno, corremos el riesgo justamente de que suene leído, ¿no? Y pero
y no interpretado.
Claro, exacto. Cuando uno se agarra el texto, por lo menos tenés como una pata fuerte, pero lo más difícil de todo es en la radio es improvisar. Y para poder improvisar hay que saber qué decir, porque si uno no sabe qué decir,
hay técnicas,
haces agua también.
Claro, hay técnicas, porque primero saber, es como, yo siempre digo a los chicos, es como tener una pelota y pararla y patear al arco.
Claro.
¿Okay? Claro. Porque no es que yo recibo la pelota y porque no sé qué hacer con ella, la pateo y la termino pateando a la tribuna. Uh-huh. No, son técnicas, hay que saber detener la pelota en cuestión de microdécimas de segundo y encontrar el arco e ir para allá. Entonces hay que pensar antes de hablar. Es lo más difícil, obviamente, hay que pensar, analizar, siempre. Y es un ejercicio.
Por supuesto. Recordanos a qué hora, en qué radio te podemos escuchar, las chicas y las chicas que están escuchando ahora Radio Escuela, ¿dónde te ubican? ¿En qué lugar del dial te ubican?
En el dial estamos en el 98.3 en FM, claro, estamos en Mega 98.3, una radio que pasamos puro rock nacional, de 18 a 21, de 6 de la tarde a 9 de la noche, de lunes a viernes.
Horario del regreso.
A partir de hoy, el horario de regreso. Sí. Y a partir de hoy, justamente, con esta situación de pandemia que estamos viviendo y de coronavirus, que hay que cuidarse, siempre viene bien hacer el recordatorio,
el
barbijo, de tomar, de extremar todos los cuidados. Nosotros a partir de hoy en la radio, por muchos casos que han aparecido de coronavirus dentro del estudio de Mega, a partir de hoy yo transmito desde mi casa.
De manera remota,
grabaré y grabo algunas cosas y ellos lo sacarán al aire.
Genial.
Que es parte de la magia de la radio también, ¿no? Va a parecer como que estoy en vivo, pero no lo voy a estar.
Es una de las tantas formas en las que sigue mutando la radio y se termina adaptando al contexto. Ale, te agradecemos mucho por este rato de charla. Felicidades.
Sí, felicidades.
Porque también sumaste horas de vuelo a estos 100 años de radio.
Gracias. Y a ustedes también, muchas felicidades. Felicitaciones por todo lo que están haciendo, porque la verdad que educar, y más para los medios de comunicación y para los chicos del futuro que van a estar en los medios, es fundamental el trabajo que están haciendo. Así que mis felicitaciones y muy feliz día también para todos.
Abrazo enorme. Hablábamos con Alejandro Scarso, locutor nacional, conductor de radio, docente. Bueno, interesante, ¿no?
Sí, me encantó. Yo quiero contar una intimidad que cuando yo era adolescente, 18, 20 años, descubro la Mega.
Claro.
Yo era, digamos, muy fanática del rock nacional.
Claro.
Y entonces estaba embobada con la Mega porque era la única radio
que pasaba
puro rock nacional.
Claro.
Y ahí, por supuesto, escuchábamos de todo, desde Los Gatos, ¿no? De esta banda de rock de los 60 hasta el rock actual argentino. Así que, nada, agradecidísima de esa radio.
Bueno, ¿les parece si hacemos un pequeño recreo de música? Porque se viene hoy lo que se viene ahora.
¡Dale!
También, ¿eh? Una super nota, quédense, qué programa especial de fiesta. Estamos celebrando los 100 años de la radio y por eso vamos a escuchar Radios, Emanuel Jorvilliard. Ya venimos.
bien que sabe mentir. Canción moderna. Canción moderna. Si quieres esta noche te pasaré a buscar. Elige el vestido que más te gusta. Te gusta de frutilla, te gusta de melón. Y que por las noches en la radio aparezca yo.